Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el general Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. El Frente Amplio está analizando en este momento si incluir o no como discusión orgánica y después trasladar lo demás el impuesto de 1% a los más ricos de nuestro país. Eso se dice que podría ser parte del diálogo social para financiar lo que es la erradicación o por lo menos parte de la solución a la pobreza y sobre todo la pobreza infantil. ¿Ustedes dicen sí o no a esto? ¿Se cierran o no a este impuesto?
Bueno, yo digo que hay que discutirlo con argumentos. Nosotros en principio no estamos de acuerdo con gravámenes, con más impuestos a quienes por definición son los que están aportando más hoy, porque ese 1% es el que más está aportando hoy, se supone, si toda nuestra política tributaria está bien orientada con aquello que pague más, el que tiene más, hoy se está pagando por distintos conceptos, ¿no? Y son aparte los que aportan o los que generan fuentes de trabajo, etcétera. O sea, ese 1% que a veces se le estigmatiza poco menos que como que se robaron lo que tienen, o que no tienen ningún mérito para tener lo que tienen, generalmente son los que en buena medida mueven la economía de distintos aspectos y están grabados en un montón de direcciones que yo creo que agregarle una más es ir en contra de lo que se ha dicho una y otra vez, de no más impuestos, de crear condiciones para que haya más puestos de trabajo. Por eso yo digo, hay que discutirlo con argumentos, hay que ver si los números son tan alegres como dicen, si hay un 1% tan rico como dicen y si con el 1% que lo van a grabar realmente se va a recaudar lo que se dice. Yo creo que acá hay mucho voluntarismo y hay que ver si el efecto al final no es negativo. Acá se están haciendo 1000 campañas y políticas de atracción de capitales, nuestras embajadas presentan todo color de rosa para que venga, que tal facilidad, tal otra, y resulta que les estamos diciendo te vamos a poner un 1% más, te vamos a poner más impuestos, como que hay una contradicción en lo que viene haciendo el Uruguay de hace tiempo con estas propuestas. No nos cerramos a discutirlo con argumentos. Nosotros, en principio, no estamos de acuerdo.
O sea, los dos votos de Cabildo Abierto no estarían.
Si no nos convencen con argumentos muy claros, no.
Pero usted no ve argumentos claros que lo puedan llevar a convencer.
Yo pienso que es gravar más a quien ya está más gravado, ¿no? Es meterle otro impuesto más a quien hoy aporta por un montón de conceptos a la sociedad, porque la estructura tributaria así lo...
Entonces, la respuesta es no, los dos votos cabildo no están.
Hoy no están.
De los estudios que se desprenden a partir de las encuestas que hizo el INE, el Instituto de Estadística, habla de que nuestro país a 2070 tendría, en vez de 3 millones y medio de habitantes como somos hoy, 3 millones. Habríamos disminuido en 500.000 habitantes. Ya hoy nacen menos personas las que se mueren en nuestro país. Cabildo Abierto ha estado preocupado por el tema de natalidad justamente y es un efecto que va a afectar a toda nuestra economía. Vinculado a esto, ¿qué promueve o cuál es la idea que ustedes tienen para que haya más natalidad en nuestro país? Ni siquiera la inmigración ha logrado detener estas cifras.
El problema de la baja natalidad es un problemón, yo diría que para todo el mundo occidental, salvo algunas pocas excepciones, y Uruguay lamentablemente lo viene arrastrando hace mucho tiempo. No solo vamos a ser 500.000 menos dentro de pocas décadas, sino una población más envejecida. O sea, ahora estamos sentados en un diálogo por la seguridad social y por diálogo social, como se llama, y si no atendemos el factor más importante que afecta a la seguridad social, que es justamente el reemplazo de las nuevas generaciones, los aportantes al sistema, si no lo atendemos, todo lo demás que hagamos es soluciones para dentro de para 5 años, 10 años, y ya después hay que estar de vuelta y vamos a estar toda la vida, años y años, décadas, discutiendo esto porque no se solucionan los temas de fondo. Un tema de fondo es que haya quienes aporten, que haya fuerza de trabajo joven, que lamentablemente por esas proyecciones va a entrar a escasear, va a entrar a faltar.
Entonces, ¿cómo hace para que
nazca? Por lo tanto, el país tiene que asumir que eso tiene que ser una política de Estado donde todas las fuerzas confluyan para cambiar esa tendencia demográfica que por este camino nos lleva al precipicio. Lo tenemos que entender todo. Primero, en este diagnóstico tiene que estar todo de acuerdo. No puede haber quien diga, no, esto se arregla con más productividad, como escuché a un jerarca de gobierno diciendo eso, esto se arregla con, no sé, con más tecnología. No, minga, no va a haber quien aporte. ¿Y cómo vamos a sostener el sistema de seguridad social? Y hay muchos trabajos que no se arreglan con tecnología, muchos trabajos que se necesita la fuerza de una persona joven, la construcción, el medio rural, tantos temas en los que Uruguay depende, su economía depende.
Convence a un matrimonio, convence a una pareja que haga nacer más gente. Bueno, ¿cómo lo convence?
Nosotros, esto lo venimos viendo hace años, no lo vimos ahora con esta estadística, que ahora sí todos se despertaron, parece, pero nosotros en el año 22 o 20, 20, en el año 22 presentamos un proyecto de ley que buscaba estimular los nacimientos en el Uruguay. ¿Cuál era el concepto de ese proyecto de ley? Que el hijo no significara un gasto, que todo lo que uno pueda gastar en un hijo lo recupere vía reintegros, vía exoneraciones tributarias. Sobre todo en el entendido que los estratos sociales que son más reacios a tener hijos son las clases medias, son los que no quieren perder ese nivel de vida al que llegaron con mucho sacrificio. Son trabajadores, son ese.
O sea, usted habla de un aporte económico a la clase media, no a la clase baja en este caso.
Yo hablaba, nosotros, nuestro proyecto apunta a ese sector medio de la sociedad económica, que son los que realmente menos hijos tienen.
¿Y cuánta plata está
entonces
hablando?
Nosotros hablábamos de exonerar tributos, es decir, por definición esta clase media paga tributos, ¿no? De repente los estratos más marginados no pagan. En nuestra propuesta se exoneraban tributos, es decir, con un hijo tanto por ciento, con dos y con tres hijos no
¿pero
pagan.
¿Pero qué tributos le exonera, por ejemplo?
Por ejemplo, el IRPF, ¿no? Hasta,
totalmente, 100%.
Ahí está, hasta completar el gasto completo que significa el hijo. Un hijo significa muchos gastos en alimentación, en vestimenta.
¿Y calcularon cuánto es el gasto por hijo en Uruguay? ¿Lo tienen?
Sí, sí, bueno, eso.
Pero es bastante,
sí. El Instituto de Estadística lo tiene, son datos que
y
están en
la canasta. Propone de elevar, exonerar el 100% de IRPF para cada hijo que se traiga.
No el 100%, un porcentaje, hasta determinado porcentaje del IRPF, así estaba en el proyecto. Considerando los gastos que tienen. Hay hijos que significan más gastos porque tienen complicaciones médicas o de distinta índole. Entonces, presentando los comprobantes de los gastos, el Estado, vía devolución de impuestos, le reintegra el gasto. Entonces, ese hijo no le significa un gasto para la sociedad. Pero la propuesta además tenía otros componentes: guarderías obligatorias en todos los centros de trabajo, licencias paternales más extendidas, es decir, había una serie de beneficios para aquellas parejas que aportaran hijos a la sociedad. Realmente es caro porque es una renuncia fiscal que puede ser muy importante. Ahora, honestamente, estoy convencido que es mucho más caro no hacer nada, mirar para el costado y esperar que lleguemos al precipicio nomás, eso va a ser muchísimo más caro, muchísimo.
¿Lo piensa proponer nuevamente en este periodo legislativo?
Sí, sí, nosotros ahora en el diálogo social ya hemos anunciado que vamos a insistir con propuestas que estimulen la natalidad en el Uruguay.
O sea, este proyecto de ley, pero en el diálogo social, dice usted.
Sí, no sé, el diálogo social va a terminar el año que viene, seguramente con una propuesta de proyecto de ley, tendrá nuestro acuerdo o no lo tendrá, o habrá artículos que sí, artículos que no. Nosotros vamos a proponer que se incluya
esto. En los mismos términos que dijo, descontando IRPF.
Descontando impuestos, pero puede dársele otra forma. Si no les gusta por esa vía, la otra es reintegrando directamente contra comprobante de pago de gastos, reintegrando. Puede haber distintas formas, pero el criterio es que el hijo no le signifique un gasto. Entonces, de esa forma, al menos hay un argumento menos para no tener hijos. Claramente, y somos conscientes, hay muchos más elementos que llevan a una pareja a no tener hijos. Está el tema laboral de la madre, está un tema cultural, hay terminar la carrera, hay un montón de factores que, por supuesto, están afuera de esta propuesta. Pero el componente económico es importante y creemos que es hora de hacer algo para cambiar esta tendencia.
Finalmente, esta semana se conoció que el expresidente Jair Bolsonaro fue enviado a prisión domiciliaria por incumplir las medidas que la justicia había establecido, sobre todo de enviar mensajes a través de redes sociales. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro?
Honestamente no tengo la información de primera mano, tengo lo que recibo de los medios de comunicación. Da la impresión que se están sacando de arriba a un rival que le puede llegar a hacer fuerza electoralmente al actual partido en el gobierno. Da la impresión, no tengo los elementos claros, pero me parece que hay una clara persecución que no la estamos viendo solo en Brasil, se ve en otros países también, en donde a veces aquellos candidatos que son molestos o que pueden llegar a generar riesgos para la continuidad del partido en el gobierno también han siendo severamente cuestionados y justicia mediante imposibilitados de concurrir a las elecciones. Eso es lo que yo creo, no tengo más elementos que lo que me aporta hoy los medios de comunicación.
¿Jair Bolsonaro es un preso político en Brasil?
Si se comprueba que todo esto es una farsa, seguramente es un perseguido político, no sé, preso está en la casa, pero
Bueno,
no sé, si
no puede
llama.
salir de la casa.
Sí, y bueno, la definición puede corresponder.
¿Ese perseguido político afecta a la calidad democrática de Brasil cuando hay perseguidos o presos políticos?
Yo creo que haya limitaciones, candidaturas, como se dijo en una época, como pasó en una época acá en el Uruguay, que haya proscripciones a la hora de que haya elecciones. Creo que no es bueno, creo que afecta a la calidad democrática de un país.
Y a nosotros nos afecta, nos pega eso que en el socio más grande que tiene Mercosur esté pasando esto.
Uruguay corre por carriles separados, no creo que nos afecte mayormente. Por supuesto, el resultado electoral, gana uno, gana otro, tiene diferencias, porque unos son más mercosuristas, otros son menos mercosuristas, unos son más de esto, otros del otro. Afecta, en cierta forma, nos afecta el resultado final. Ahora, el proceso o la política interna de Brasil, como se maneja en el día a día, es un tema de Brasil. Yo fui muy crítico, por ejemplo, de las medidas que tomó Donald Trump de sancionar a Brasil porque la justicia perseguía a Bolsonaro. Yo creo que no podemos aceptar calladamente que un presidente de Estados Unidos sancione a un país soberano e independiente por hacer lo que haga. Más allá de que sea un disparate lo que está haciendo, pero de ahí a aceptar que la injerencia de Estados Unidos en Brasil, hay una gran distancia y yo en eso no la concedo, no estoy de acuerdo, porque si hoy se meten dentro de Brasil, mañana a Uruguay le pueden llegar a intervenir por cualquier cosa o meterse en la interna uruguaya por cualquier cosa. Por eso rechazo lo que Estados Unidos hizo con Brasil.
General retirado Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, gracias por ser parte de Quién es Quién.
Bueno, gracias a ustedes y nuevamente un saludo a toda la audiencia.
Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5 y en Diamante FM. Dios mediante entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, que habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.